Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel continúa a esta hora bombardeando objetivos de Hezbollah en Beirut. Después de avisar hace apenas un par de horas a los ciudadanos de la zona del Dalle que evacuaran la zona del barrio de Harekara, ha sido bombardeada. Bombardeos que llegan después de que durante este martes Irán haya lanzado más de 200 ataques con misiles sobre el país hebreo. La mayoría de ellos sobre las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén han podido ser controlados por el sistema Cúpula de Hierro. Irán ha asegurado durante esta madrugada que han dado por concluida su acción, pero advierte de que esto está sujeto a que Israel invite a nuevas represalias que aseguran serían más contundentes. El ataque iraní llega como respuesta a la incursión terrestre de Israel en el Líbano. La primera jornada de esta operación, que se ha llamado Flechas del Norte, se ha saldado con 55 muertos y 156 heridos, según datos del gobierno libanés. El portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, ha asegurado aquí en COPE que están conteniendo al radicalismo islámico contra Occidente.
Nosotros aquí estamos luchando por nuestras familias, por nuestra ciudadanía, por nuestra gente, por nuestros amigos, y al fin y al cabo somos trinchera del mundo libre, somos trinchera de Occidente contra el radicalismo islámico.
Desde Estados Unidos han ordenado a su ejército que continúa derribando proyectiles iraníes y cumplen su promesa de apoyar a Israel en caso de que el país fuese atacado. Y aunque han calificado la acción iraní de inefectiva, también consideran que es grave y han prometido consecuencias. Desde España, el gobierno ha condenado tanto la incursión israelí como la respuesta de Irán y ha pedido a las dos partes contención para evitar que siga creciendo la escalada de tensión. Y desde este martes ha subido al 2% el IVA de productos como la leche, el pan o el aceite de oliva. El caso de aceite del girasol, además, o la pasta, la subida llega al 7,5%. Además, quienes tengan una tarifa regulada del gas, unos 3 millones de clientes, verán cómo su factura aumenta un 9,5% de media. Y además, reaparición pública de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, tras su investigación por presuntos tráficos de influencia y corrupción en los negocios. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Mientras, la Audiencia de Madrid pospuso la causa abierta a fecha indeterminada.
Sí, ha sido una conferencia del CaixaForum donde Begoña Gómez ha inaugurado un máster que codirige especializado en la captación de fondos.
Generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones.
Mientras que en la mañana del martes, la Universidad Complutense ha anunciado que otro máster que codirigía la mujer del presidente del gobierno, concretamente de transformación social competitiva, ha sido cancelado. A esto hay que añadirle que justo era el lunes cuando la Audiencia Provincial de Madrid iba a tomar una decisión sobre la causa de Begoña Gómez este lunes, que recordemos que se le acusa por tráfico de influencias, presuntamente tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Finalmente, la solución de su causa ha quedado pospuesta debido a que el expediente donde se encuentra esta investigación para que el juzgado delibere no se encontraba información sobre los recursos que tanto Begoña como la Fiscalía pedían para que ésta se archivase, un error donde se ha apuntado nuevamente al juez Peinado, por lo que se está a la espera a saber si realmente cuándo será la fecha para lo que es la deliberación de este juzgado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, el Fútbol Club Barcelona se desquita de la derrota de la primera jornada y golea 5-0 al Young Boys suizo en Montjuic. Rafinha y Ansu Fati fueron una pesadilla en los costados para los laterales visitantes, especialmente el brasileño, que con un nuevo gol y asistencia continúa en un gran estado de forma. También Lewandowski, que suma otros 2 goles a su cuenta particular, 9 en los últimos 10 partidos que ha disputado. En el partido también hemos visto la reaparición de De Jong, que volvía de lesión y al cual el estadio le ha ovacionado. El holandés ha agradecido el cariño de la afición tras el partido.
Muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar a fútbol. También la afición me ha aplaudido y todo, que gracias por eso y no, una noche feliz.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, ponedores, por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco una barbaridad que estés escuchando la radio, que nos hayas elegido a nosotros, y ya verás qué bien te vas a sentir en este programa de radio blanco, donde no tocamos la política y donde contamos historias que te demuestran una y otra vez que la vida mola. Y este mensaje se lo dirijo a la gente que está con alguna que otra enfermedad, con alguna que otra lesión, con alguna preocupación, con algún tratamiento. No estáis solos, somos muchos los que en este estudio estamos con vosotros y no queremos que nadie se sienta solo. Mucho ánimo a la gente que está hospitalizada, a la gente que está con el agobio y la preocupación de un diagnóstico. Te mando un trocito de mi corazón para que tengas todavía más fuerza y que sientas que no estás solo. Así que gracias por elegir la radio, porque esto es terapéutico, esto te va a sentar muy bien. Mira, hay una historia que me gusta muchísimo. Aquí hemos hablado muchas veces de la gente que está en prisión. Hemos hablado desde, bueno, pues historias de presos, con presos, gente que ha salido de la cárcel, bueno, pues funcionarios de prisiones. La cárcel tiene su propia vida. Y es verdad, porque a veces cuando entras en la cárcel, el mundo a tu alrededor queda reducido, bueno, pues a unos pocos metros delimitados por cuatro paredes de hormigón. Sin embargo, si hay algo peor, sí que hay algo peor que entrar en prisión, y es entrar al corredor de la muerte. Claro, el sonido de las llaves de un guardia abriendo tu celda significa que se acabó. Que ya no va a haber nada más. Que lo siguiente es la ejecución. Hombre, yo supongo que el condenado, después de pasarse años en una celda, llega a odiar las cuatro paredes en las que está encerrado, pero en el instante en el que van a sacarle de allí, uno preferiría quedarse dentro. Fíjate, en Japón, por ejemplo, una de las pocas democracias del mundo que mantiene vigente la pena capital, 107 personas están condenadas a muerte y esperan ese momento durante años o incluso décadas. Así es como suena la trampilla de la horca japonesa. Esta horca japonesa que termina con la vida del ejecutado, porque sí, el método japonés sigue siendo la horca. Estamos en el 2024. ¡La horca! ¡Hay horcas! Te cuento todo esto porque estos días hemos conocido la historia de un hombre que estuvo 56 años esperando en el corredor de la muerte. Se llama Iago Akamata. Tiene 88 años. Fue condenado en 1968 a la pena capital y hoy, se le ha declarado inocente del delito que se le imputaba.
He estado esperando este día mucho tiempo. Por fin me he quitado un gran peso de encima. Os lo agradezco mucho a todos.
Has escuchado a su hermana, a Hideko Akamata. Y durante años ha estado luchando por tratar de demostrar la inocencia de su hermano mayor. Bueno, pues hoy por fin lo ha conseguido. Iago era un boxeador profesional cuando a sus 32 años pues se vio involucrado en el asesinato de su jefe y de la familia del mismo. Akamata se declaró inocente, pero fue igualmente condenado a muerte porque la policía le obligó a confesar. Bueno, pues el año pasado, la justicia japonesa aceptó reabrir su caso y Akamata pudo salir por fin de la cárcel a la espera de la nueva sentencia. Mira, una de las cosas que ha hecho Iago al salir ha sido comprar comida en una máquina expendedora. Igual te puede parecer una tontería, pero este servicio que a nosotros nos parece tan cotidiano, tan de reponedores, a Iago le fascina porque cuando él entró en prisión, estas máquinas ni siquiera existían. Y ahora el nuevo juicio ha demostrado que las pruebas contra él fueron fabricadas por la policía japonesa. Y hablamos de un hecho histórico, ya que desde la Segunda Guerra Mundial es tan solo la quinta vez que un condenado a muerte consigue que la justicia le declare inocente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos comenzado a las 2 y 10 de la mañana esta hora del miércoles, que es ya 2 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana tenemos previsto acompañarte en esta madrugada. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Bueno, vamos a contarles a los ponedores en esta hora qué es lo que hemos preparado.
Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la genética, de lo que esconde la medicina personalizada y lo que nos permite hacer en nuestra vida la tecnología CRISPR-Cas9. Y también vamos a repasar algunas de esas noticias más llamativas que nos han ido llegando a esta nuestra redacción. Hoy lo que vamos a hacer va a ser descubrir una alergia muy, pero que muy curiosa.
Perfecto, estaremos atentos a todo lo que nos depare esta hora. También tenemos que conocer la información del tiempo. Oye, de momento, no sé en el resto del país, claro, yo como donde vivo es Madrid, hoy hacía calor por la noche. O sea, calor por la noche, por estos días ha hecho calor por el día, pero por la noche se notaba el mes de finales de septiembre, primeros de octubre. Pero hoy he salido de casa a las 11 de la noche con 22 grados.
Hay gente tomando el sol a la hora de comer y esta mañana.
Sí, pero por el día era como más
2 de octubre.
Claro, pero por la noche... Por la noche no ha bajado hoy nada la temperatura en Madrid. ¿Cómo se presenta el día? A ver.
El paso de un frente atlántico a su paso por la península seguirá dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas extendiéndose de oeste a este en la mitad norte peninsular y norte de Baleares. Serán abundantes en el tercio ocasional por encima del 50% de opción de probabilidades de lluvias en Galicia y en la zona norte de Castilla y León. Las precipitaciones serán fuertes y persistentes sin descartar localmente en otros puntos del área cantábrica. Al final del día, la intensidad de las precipitaciones se intensificarán y se desplazarán a Galicia, con posibilidad de llegar también a ser persistentes en el este de Cataluña. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes, posible calima débil en el este y en el Golfo de Mazarrón, Murcia, probables brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad noroeste, litorales de Cataluña y Baleares, localmente persistentes en Galicia y Asturias. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y en el área mediterránea, como es el caso de Alicante con 36 o Valencia con 33, a excepción del norte de Cataluña, donde descenderán al igual que en el resto del país. Las mínimas descenderán en el extremo norte y aumentarán en general en el resto, con especial objeción en la meseta norte, donde suben 2-3 grados en todos los puntos. Teruel con 10 marcará la temperatura más baja.
Bueno, 10 graditos en Teruel no está nada mal. Vamos a escuchar también ahora algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles y a cambio se han llevado el diploma oficial de ponedor. El teléfono 950-6006. Ya sabes que es gratuito, así que nos pegas un telefonazo y tú puedes ser como ellos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos. Con algo de tos. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena
zona. Estoy volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto, porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos, los recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Cuidamos a los animalitos y los embarcamos.
Bueno, buenos días, pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla, como de mantenimiento del ave.
Hola, buenos días, pues me llamo Jacobo, pues te estoy llamando ahora mismo desde China.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Porpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim.
¿No?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abren uno la ventana.
Qué cosas más bonitas, nos dicen los ponedores. Esto son llamadas que nos habéis hecho al 950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques para que entres en directo, nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor. Así que nada, anímate. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia.
Pero qué manera de caminar. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
18 minutos pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles en directo, y hoy nuestro temazo hablaba de videojuegos. Por eso hemos querido saber si nuestros ponedores se animan también y juegan a algún videojuego. No sé, Borja, si tú eres muy aficionado a esto de las consolas.
No, si te digo la verdad, sí que de pequeño tuve la clásica Nintendo DS. ¿Sí? Y yo creo que me paré en la PSP, incluso la Wii, pero porque era algo familiar y bueno, los típicos pin que hacen en Navidad para los críos y tal, pero PlayStation no tiene nunca.
Nunca, nunca.
O sea, me llama él una partidita tal, cuando iba, es que lonja, te tendría que decir lo que es lonja para nosotros en el norte, pues bueno, echar una partida con los amigos, vale, pero es que yo no me veo 5 horas delante de una pantalla.
Que no es algo que tú tengas como hobby en casa, ¿no? Que te levantes un día y digas, hoy no tengo nada que hacer, me voy a echar 3 horitas al FIFA.
No, me echo 3 horitas igual delante de la televisión con el fútbol inglés, con el fútbol no sé qué, con el baloncesto.
Pero no jugando.
Yo soy más de ver deporte que jugarlo en la maquinita.
En la maquinita. Bueno, pues de eso queremos hablar hoy contigo, ponedor, porque bueno, hay gente a la que le encantan los videojuegos. Hay gente que lo tiene como hobby, ya te digo, de esto que te estableces, ¿no? Por ejemplo, una vez por semana me voy a dar el gusto de estar 3 horas al Call of Duty o de jugar al Assassin's o de, bueno, pues cualquier juego que nos pueda parecer interesante y al que le echemos un ratito. Hay gente que está 3 horas frente a la tele viendo cine, o viendo fútbol y otros que deciden utilizarlo para el deporte. Estamos todos de acuerdo en que tirarte 10 o 12 horas al día sería ya un problema que habría que tratarse, pero como afición a mí me parece que es como otra cualquiera. Nuestro compañero Borja dice que a él no le resulta especialmente atractivo, en mi caso tampoco, pero yo en mi casa tengo de todo, o sea, está el niño la Nintendo Switch, el marido la PlayStation, allí hay FIFAs, hay...
No, si es bonito.
Hay, o sea, Call of Duty, hay de todo. Y yo soy más, sin embargo, de los de toda la vida. A mí me gusta mucho el Super Mario. Yo juego mucho al Super Mario.
¿Te acuerdas cuando eran cartuchos?
Claro.
Yo iba a jugar con cartuchos porque los tenía mi padre ahí en un altillo y jugamos un poquito. Y era maravilloso. Era otro tacto. Es como el libro con tapa dura ahora que lo tienes en...
Yo, el primer juego al que jugué fue el Príncipe de Persia en el ordenador de mi tío, que lo tenía en un disquete, que eso ya ni cartucho, era un disquete, y ese era el Príncipe de Persia, que como ha cambiado luego el Príncipe de Persia, y después al que más he jugado ha sido al Super Mario en la Game Boy, lo pasaba a pipa, y por supuesto el Tetris, al Tetris sigo jugando hoy en día. El Tetris a mí me ayuda a relajarme cuando estoy, por ejemplo, nerviosa, o a despertarme cuando me estoy quedando dormida.
Yo, fíjate que...
Y no puedo. Y hay veces que digo, ahí voy a echar una partidita al Tetris y así espabilo.
Yo creo que, haciendo memoria, coincido contigo en el que al Super Mario le hemos dado bastante cera.
Caña, sí.
Luego me declinaría por el FIFA. FIFA Pro eran siempre los dos videojuegos deportivos. Y a mí lo que me ha gustado siempre mucho ha sido el Need for Speed, el tema de los coches.
Qué bueno.
Yo estoy seguro que si yo tuviese alguna máquina de estas, tendría el típico silloncito con el volante.
Sí, con todo, un simulador.
Y con eso sí que me pasaría 3 horas delante, porque me encanta el motor. Sería como quemar rueda, pero en otro estilo, ¿no?
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores ellos sobre los videojuegos?
Rodríguez Maximus no es muy de videojuegos. Cuando era jovenzuelo, sí, tenía la Game Boy, pero ahora juego al ajedrez contra mi ordenador. Y creo que nada más. Gienenses.com. Cuando era más pequeñito sí jugaba, ahora prefiero jugar a echaros ponedores, me lo paso bien con vuestra, a escucharos ponedores, me lo paso bien con vuestra compañía. Ana María Ross, tengo nietos que le encantan los juegos y a mí también, pero bueno, suelo jugar al Candy Crush y al solitario de vez en cuando en el móvil, un ratito que pillo así por la tarde, y consola que tienen mis nietos y mis hijas antes, y en el verano suelen jugar en la playa.
Antonio Leo nos cuenta que él hace bastante tiempo que ya no juega a la consola, pero que el FIFA, por ejemplo, era un juego que le encantaba. O Luis Fernández, él nos explica que solo usa un juego, tanto en el ordenador como en el teléfono, que es el solitario, con lo que se está entretenido. Dice, y ahora, eso sí, cuando vienen mis nietos, me llenan la memoria del ordenador, porque se descargan un montón de juegos. Los más pequeños son los que suelen hacer uso de los aparatitos. Hoy es nuestro temazo, así que escríbenos en Facebook contándonos si a ti te gusta alguno, si hay alguien en tu familia que sí que le gusten los videojuegos, o nos mandas una nota de voz en el WhatsApp, ya sabes, 662-942-605. Son las 2:23 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ya sabes, el macro programa de radio que comienza a la 1:30 tras el partidazo y que nos deja en los brazos de Carlos Herrera, aquí haciendo radio en directo contigo para levantar y para acostar España. ¡Viva España, por cierto! Mira, ¿alguna vez, ponedor, pues te ha llamado la atención saber por qué estamos en este mundo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez incluso te has puesto a investigarlo? Pues atención, porque ahora te voy a plantear un viaje, uno alucinante, para ir descubriendo juntos los secretos del origen de la vida a través de un emocionante viaje con ayuda de la genética y su posterior aplicación en campos como la medicina, la epigenética, los transgénicos o incluso la genética forense. Claro, esto es lo que nos ofrece esta charla con Sergio Parra. Es el coordinador del libro Genoma. Sergio, ¿cómo estábamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, estamos aquí poniendo las calles en COPE. He dicho en la presentación que tú eres el coordinador del libro porque te has encargado de supervisar todo durante su creación, pero también hay otros autores, ¿verdad, Sergio?
Bueno, primero he de decir que soy básicamente coordinador y he escrito un par de capítulos, pero en el libro han participado otros muchos autores. Todos ellos son grandes divulgadores e incluso hay expertos biólogos y genetistas, como por ejemplo Álvaro Bayón, José Miguel Mulet, Lluís Montoliu, por ejemplo, que es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, Ignacio Crespo, Carlos Romá, Óscar Huertas, Rosa Porcel, Adrián Villalba, Daniel Torregrosa, en fin, que es un libro, digamos, hecho con muchas manos, muchas mentes, así que yo intentaré responder por lo que a mí respecta cuál es el objetivo, la motivación de la existencia de este libro, ¿no?
Curiosísimo todo eso. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, Los Ponedores, somos súper curiosos y nos llama la atención todo lo que sucede por ahí fuera, y nos encanta entrar en contacto con gente que tiene mucha sabiduría o incluso que coordina a gente que tiene todavía más sabiduría que todos nosotros. Mira, de verdad que nos parece que es fantástico. Sí que quiero preguntarte cuál era la premisa inicial para empezar a investigar sobre la genética y después volcarlo aquí, en el libro.
Pues te diría que básicamente mi motivación siempre ha sido transmitir de algún modo la sorpresa que me produjo el ir descubriendo cómo algo tan diminuto como el ADN pues puede contener tantísima información, la información necesaria de hecho para formar a un ser humano completo, ¿no? Y de algún modo quería que los lectores entendieran cómo su propio cuerpo funciona a través de sus genes y cómo esos pequeños fragmentos a los que aludía, fragmentos de información diminuta, nos conectan no solamente como una especie de plano para construir el cuerpo, sino también nos conectan pues con nuestros ancestros, con nuestros antepasados e incluso también con el futuro de la humanidad, porque claro, estos fragmentos de información se pueden hoy por hoy alterar, ¿no?
Qué interesante, cada vez me llama más la atención todo este mundo. ¿Y por qué, Sergio? Cuéntanos por qué habéis decidido escribir este libro. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta obra?
Creo que también es importante en este libro, o al menos intenta transmitir en la mayoría de los capítulos, que hay una cierta urgencia por educar al público sobre la genética, especialmente en el tema de los avances de edición genética o biotecnología que están ocurriendo ahora mismo, porque, claro, estamos viviendo ya en una época donde se puede alterar el ADN, no solamente del ser humano, sino de los alimentos y tantas otras cosas. Y esto plantea pues preguntas éticas y preguntas sociales que son muy profundas y que no deben quedar únicamente en manos de científicos o expertos, sino que todos debemos participar, ¿no?, en esta conversación. Y yo creo que este libro es una forma de contribuir a esta conversación.
Desde luego que sí. Hombre, todo desde luego que es súper súper interesante todo lo que nos estás contando aquí, Sergio. Como has mencionado, habéis sido bastantes autores los que, bueno, pues os habéis puesto manos a la obra para escribirlo. A ti, por ejemplo, ¿cómo te llega el poder participar en el libro?
Bueno, pues la idea original parte de Carmen Zabalete, que es la directora de la revista Muy Interesante. Digamos que esto está publicado en la editorial Pinolia, que también está en el mismo grupo de comunicación de Muy Interesante. Y Carmen entendía que era interesante, pues eso, reunir a los escritores o colaboradores más versados en el tema de la genética, que habían participado escribiendo para Muy Interesante en alguna ocasión, pues para hacer un especial hablando de estos temas, de una explicación básica de lo que es la genética, como también, pues, qué posibilidades tiene para el futuro, temas éticos, morales y demás. Y nada, para dirigir el proyecto, pues, me propuso a mí, porque yo también he escrito bastante sobre genética para la revista y para diversos especiales, y eso fue básicamente el germen. Yo, por supuesto, pues, acepté encantado.
Pero hay una cosa que no termino de comprender, porque claro, es verdad que aquí uno se pregunta, por ejemplo, el tema de los avances. ¿Hay muchos avances? ¿Cuáles son esos avances que son los más prometedores en este campo?
Bueno, los avances en el campo de la genética son muchísimos, abarcan muchísimos temas, pero creo que uno de los más importantes y también más prometedores, por lo que concierne a lo que resulta más importante para el ser humano, que es básicamente estar saludable y no morirse, o sea, tener una vida adecuada, pues yo creo que es la medicina personalizada, ¿no?
No, es que eso es súper importante. ¿Y de qué va a ser esto que estás hablando ahora de la medicina personalizada? ¿Esto qué es?
Piensa que hasta ahora la medicina era un poco de brucha gorda. Se hacían ensayos clínicos y más o menos se veía que un medicamento o un tratamiento pues no tenía demasiados efectos secundarios en la mayor parte de la gente y bueno, y se tiraba por ese camino. Pero luego había muchísima gente que tenía efectos secundarios. El tratamiento o no le funcionaba, como le funcionaba a otras personas, no era lo suficientemente eficaz. Fíjate que tú miras ahora el prospecto de cualquier medicamento medicamento y la lista de efectos adversos es altísima. En plan, pues uno de cada 1000 personas le puede pasar esto, uno de cada 100 aquello, uno de cada 10.000 no sé qué. Con el tema de la genética, con el avance en medicina personalizada, esto se podrá evitar en un futuro. Básicamente, al analizar el perfil genético de una persona, pues los médicos pueden ir adaptando el tratamiento a ese perfil concreto, ese perfil específico. Y eso implica desde la elección del medicamento concreto hasta la prevención de enfermedades e incluso la elaboración concreta de un medicamento concreto para una persona concreta. Es decir, estamos hablando de algo que nunca se ha producido en la historia de la humanidad y que ahora por primera vez se podrá llevar a cabo, ¿no? Claro, evidentemente esto provocará que los tratamientos sean muchísimo más eficaces, muchísimo más seguros, con menos efectos secundarios, y aunque en un principio serán más caros porque se tienen que ir personalizando uno a uno, también se espera que gracias al desarrollo de la tecnología, el abaratamiento de procesos y demás, pues acabe siendo algo mucho más asequible.
Sergio, una cosa importante, no me gusta, a mí muchos oyentes me dicen, Pulpo, cuando habláis de enfermedades lo paso mal, me preocupo, lo sufro, ¿no? Ya no solamente por, oye, que también me puede pasar a mí, sino porque también estas personas pues pueden estar sufriendo mucho. Pero estás hablando ahora, Sergio, de la tecnología CRISPR/Cas9. Tengo aquí toda la información y me llama mucho la atención. Y claro, esta nueva tecnología de la que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles nos permite realizar, bueno, pues cambios precisos en el genoma con una facilidad, vamos, sin precedentes. Me gustaría, Sergio, por favor, que para los ponedores nos pudieses explicar de forma más fácil, más sencilla, para que todo lo entendamos, en qué consiste.
Básicamente, CRISPR-Cas9 es, por simplificarlo muchísimo, sí, como una especie de tijeras moleculares que uh-huh. nos permiten cortar y modificar el ADN de una manera muy, muy, muy precisa. De una manera tan precisa que hasta ahora era imposible. Para entenderlo de manera más simple, imagínate que el ADN es un libro con todas las instrucciones para hacer funcionar nuestro cuerpo. A veces pasa que algunas de las páginas de este libro pues contienen errores, lo que puede desembocar luego pues, en enfermedades, en problemas de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la tecnología CRISPR-Cas9 lo que permite a los científicos es que encuentren la parte del ADN que tiene este error, lo corten y, si es necesario, lo reemplacen por una página correcta. En el nombre CRISPR-Cas9, Cas9 es la proteína que en este sentido actúa como las tijeras moleculares que os decía, mientras que el acrónimo CRISPR es la guía que le dice a Cas9 exactamente dónde debe cortar. Entonces, lo revolucionario verdaderamente de esta técnica es, como decía, su precisión y la facilidad en comparación con, bueno, con los métodos anteriores de edición genética, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y de esta manera, pues, no solamente vamos a ganar en eficacia y precisión, sino también seguramente en abaratamiento de los procesos para que llegue a todo el mundo.
Claro, es que oímos ingeniería genética y claro, siempre nos viene la idea de avances en curas de enfermedades, y esto es muy importante, pero claro, a su vez convive con fuertes valores éticos. Esto es muy, 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 muy importante, sobre todo en lo social, ¿no? Y en lo ético. Me gustaría saber, Sergio, ¿cómo se debería abordar la genética para un uso responsable?
Bueno, este es un tema complejo y seguramente nunca estará acabado del todo, y tenemos que estar siempre en un constante debate y en tira floja, ¿no? Por eso creo que es importante que la sociedad esté informada para que participe de este debate, ¿no? Entonces, en el futuro vamos a poder usar esta tecnología no solo para tratar enfermedades, sino también para prevenir enfermedades antes de que se manifiesten. Yeah.
Qué curioso todo esto, y qué importante, por cierto. Pero claro, también esto puede ser un tema de debate, ¿verdad?
Claro, porque ¿hasta qué punto queremos diseñar las vidas de nuestros futuros hijos? También debemos definir en qué contextos es aceptable o no intervenir en el genoma humano. Por ejemplo, para curar enfermedades graves, que esto parece bastante evidente, pero también habrá momentos en los que diremos, bueno, quizás en este tema ya estamos obviando un asunto pues delicado, ¿no? O proceloso, como por ejemplo la modificación de rasgos físicos o las capacidades cognitivas, ¿no? Imagínate que podemos diseñar a nuestro futuro hijo para que sea más inteligente de lo que hubiese sido natural. Incluso más allá de que aceptemos que esto es ético o no, las personas que puedan permitírselo lo harán, y las personas que no podrán hacerlo. Y esto va a conducir a desigualdades sociales profundísimas, que no sabemos ni siquiera cómo van a impactar, ¿no?, en la sociedad y en la convivencia.
Desde luego que sí. Esto es súper interesante, Sergio. Me encanta que te tomes la molestia de venirte aquí a poner las calles en la cadena COPE a compartir toda la cultura, todos los estudios que vais teniendo y que vais adquiriendo, pues para que todos, sobre todo los ponedores, que somos gente muy sensible, pues sepamos todo lo que está sucediendo por el bien de la sociedad. Me parece que es alucinante. Hombre, hay que decir también que esto es un libro que sirve para que los ponedores, para que nuestra audiencia creen pues sus propios pensamientos críticos y también reflexionen sobre la genética. Pero claro, ahora tengo yo una curiosidad sobre este campo, ¿no? Y es si tú crees, Sergio, que la terapia genética es una de las áreas más prometedoras.
Yo estoy totalmente convencido de ello. Y una de las razones por las que es tan prometedora es que tiene el potencial de curar enfermedades que antes se consideraban, por eso, totalmente incurables. Por ejemplo, imagínate que podemos curar muchos tipos de cánceres, enfermedades hereditarias, trastornos raros, por ejemplo, la fibrosis quística. Y en algunos casos se puede incluso introducir una copia funcional de un gen para compensar el defecto. Y en otros casos, pues podemos simplemente, la terapia puede pues, apagar, ¿no?, genes problemáticos. Es decir, que la terapia genética es algo totalmente extraordinario y muy sorprendente porque, como te decía, hay muchas enfermedades que ya de algún modo hemos tirado la toalla en el sentido de que no podemos hacer nada contra ellas, pero con la terapia génica las reglas del juego cambian totalmente.
Totalmente, desde luego que sí. Pues tengo que decir que qué bien, Sergio. Creo que me parece que es muy interesante. Así que ojalá se pueda llegar a hacer. De esta forma, yo creo que nos ayudaría a combatir muchísimas enfermedades y esto es algo muy interesante. Pero claro, ahí entonces, Sergio, ¿qué es lo próximo que nos queda por descubrir dentro de este campo? No sé si puedes aventurarte y darnos alguna primicia.
Bueno, de algún modo ya he estado dando pinceladas sobre ello, pero, por ejemplo, uno de los temas más importantes es que en lugar de usar los mismos medicamentos para todos, como hemos hecho hasta ahora, pues a través de lo que decíamos de la medicina personalizada, pues podremos elegir tratamientos que funcionen mejor según la genética de cada paciente. Y bueno, esto es especialmente importante en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, donde ciertas mutaciones genéticas pueden hacer que algunos medicamentos sean más eficaces que otros. Entonces, al conocer, digamos, las características genéticas de un tumor concreto, podremos seleccionar el tratamiento que lo ataque mejor, ¿no? Y también podremos evitar en gran medida los efectos secundarios de los tratamientos actuales. Además, esta manera de enfocarlo nos permite prever riesgos genéticos de enfermedades que incluso antes de que se manifiesten. O sea, antes de que tengamos la enfermedad ya podemos prevenir esos riesgos.
Vamos, que solo se puede mejorar con la medicina genética, que eso es algo que nos trae esta nueva medicina genética, que son, bueno, pues soluciones, y esto es muy importante. Madre mía, cuántas alegrías nos estás dando aquí en Poniendo a las Calles, Sergio. Pero claro, con esto me surge la duda de ¿cuándo podríamos incorporar todas estas nuevas fórmulas para ir desarrollando esta medicina?
Y luego, pues a medida que la tecnología vaya avanzando y los costes de la secuenciación del genoma pues vayan bajando, pues también es probable que la atención médica personalizada, basada en la genética, pues se convierta en algo más habitual y, bueno, se acabe democratizando. Pues imagínate, estamos hablando de que la salud, la calidad de vida aumentará muchísimo de golpe para muchísimas personas y esto tendrá implicaciones incluso sociales, porque hoy en día, por ejemplo, los costes de la seguridad social son altísimos, sobre todo porque estamos en unas poblaciones cada vez más envejecidas, con más enfermedades, y el sistema incluso, bueno, pues está a punto de resentirse, incluso colapsarse, porque no sabemos, ¿no?, cómo afrontar económicamente estos costes. Pero gracias a estos avances podremos reducir los costes, porque también podremos reducir las enfermedades y los efectos secundarios de las enfermedades.
Esto es muy interesante, pero yo leyendo tu libro, Sergio, me ha llamado la atención que digas que los hombres, hombres y mujeres, lógicamente, somos maniquíes genéticos y que además es un importante factor en nuestra evolución. No sé por qué.
Bueno, básicamente lo de los maniquíes genéticos se refiere a la idea de que el cromosoma Y, que es el cromosoma exclusivo de los hombres, ha cambiado muy poco a lo largo de la evolución. En comparación con los cromosomas, los que comparten hombres y mujeres, el cromosoma Y es más pequeño y lleva menos información genética que el resto. Y esto lo convierte en una especie de maniquí porque su contenido genético es muy limitado y ha sufrido como menos variaciones a lo largo del tiempo. Es como una especie de modelo inamovible, ¿no? Además, el cromosoma Y transmite prácticamente intacto toda la información de padre a hijo, con muy pocas mutaciones. O sea, que desde una perspectiva genética, los hombres llevan una especie de copia casi directa del material genético de sus ancestros masculinos. O sea, se va transmitiendo de hombre a hombre. Por eso los estudios de ADN del cromosoma Y son útiles para rastrear linajes ancestrales o migraciones humanas, para saber cómo se han movido los seres humanos a lo largo de la historia por toda la geografía. Y además, esto también es importante en lo que refiere a nuestra evolución, porque debido a la falta de recombinación genética, es decir, el proceso por el cual los cromosomas intercambian material durante la reproducción, el cromosoma Y está más expuesto a la acumulación de mutaciones perjudiciales sin mecanismos eficaces para corregirlas.
No, desde luego que sí. Hombre, es que además es tan profundo el tema que podríamos estar muchas horas hablando de sobre todo esto, ¿no? Claro, este libro se publicó, según estoy viendo, a mediados de año. Yo no sé si habéis recibido algún tipo de feedback de los lectores o todavía crees que es pronto.
Sí que me ha llegado algún mensaje, sobre todo de personas que... Es increíble porque, por un lado, parece que no hay nada más que explicar sobre la genética, porque es una cosa que incluso nos enseñan en el colegio, pero creo que entender de verdad cómo funciona la genética, la evolución, en fin, todo lo relativo a este tema, es algo tan intrincado, tan complejo, que incluso cuando crees que lo has entendido, seguramente a la que profundizas un poco, descubres que no lo habías entendido tan bien como creías.
Claro. Me imagino. Claro, también es fundamental que los lectores sepan que al ponerse a leer este libro es recomendable tener la mente abierta para entender y también para profundizar en todo este campo sobre la genética. Y al hilo con lo que estabas diciendo, Sergio, ¿qué otros campos te gustaría seguir o empezar a investigar?
Bueno, esto que decías de que la genética van habiendo cambios y nuevos descubrimientos es algo, además, que resulta incluso complicado para los propios expertos, porque aparecen tantísimos estudios, no ya cada mes, sino cada semana. Por mucho que te esfuerces, es imposible estar al día de todo. Pero bueno, yo como soy un autor y un divulgador científico que me gusta, soy un poco picaflor, me gusta ir saltando diferentes temas y a lo mejor no tener un conocimiento muy exhaustivo de ningún tema en concreto, pero sí un conocimiento lo suficientemente profundo sobre diversos temas como para empezar a unir puntos o conectar ideas, pues aparte del tema de la genética, me parece un tema, vamos, de los más interesantes e importantes a los que uno puede asomarse, pues hay otros temas que también llaman mucho mi atención y en los cuales también estoy invirtiendo mucho esfuerzo para escribir futuros libros, como por ejemplo los sistemas complejos, que es un tema que es poco conocido a día de hoy, que tiene que ver con la ciencia de la complejidad, que habla de cómo realmente lo que percibimos a nuestro alrededor a veces está como, digamos, batutado por reglas o normas que no son inteligibles, es decir, que no podemos entender de manera directa, sino de manera indirecta, básicamente por lo que vemos, por los efectos. O también implica la ciencia de la complejidad pues una serie de autoorganización. Es decir, el ejemplo que se suele poner es una colonia de hormigas.
¿Cuá? ¿Una colonia de hormigas? Esto es súper curioso. ¿Qué representa, por ejemplo, o qué se representa ahí en esa colonia de hormigas? ¿Cuál es el ejemplo?
Una colonia de hormigas, si te fijas, todo parece estar bien ordenado porque ahí cada hormiga cumple su función. De hecho, hay unas divisiones jerárquicas, pero realmente no hay un planificador central. Aunque hay una hormiga reina, la hormiga reina no explica a toda la colonia de miles de hormigas lo que tienen que hacer, cuál es su función, qué hacer cuando pasa esto, qué hacer cuando pasa aquello, sino que realmente todas las hormigas actúan de manera ciega, pero coordinándose mutuamente y generan entre todas una especie de autoorganización mágica donde todo funciona. Nadie ha decidido que funcione de esta manera, pero la interacción entre las hormigas produce esta especie de orden u organización espontánea. He intentado resumir muy por encima este tema, pero me parece un tema fascinante en el cual estoy ahora mismo invirtiendo muchísimo esfuerzo para hacerlo lo más divulgativo posible y que llegue al gran público.
Desde luego que sí, y yo te lo agradezco y más siendo las horas tan complejas que tiene este programa de radio, es verdad que lo escucha mucha gente, pero que es una información que nos viene a todos muy bien. Así que no te quito más tiempo, esto es genial porque sin duda, bueno, pues el avance en este, de todo este campo, ¿no? Podemos decir, nos deja abiertas las puertas de un futuro emocionante y como expresas en el libro, la biología y la genética siempre dejan espacio para la discusión y también el debate, que es lo que da la chispa de la vida. Y por eso entre la ciencia y los valores morales, pues queda abierta la reflexión para que, bueno, pues ahora los ponedores se pongan a pensarla, que ese es el objetivo de todo este libro. Así que yo voy a recordar a toda la audiencia que hemos hablado con Sergio Parra, el coordinador del libro Genoma, para que, bueno, nos cuente todas las novedades en este campo. Sergio, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, sé que hay prisa. Te puedo asegurar que tanto los ponedores como yo mismo hemos aprendido un montón. Ha sido un placer, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras? ¿Mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
2:48 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando con los ponedores sobre videojuegos para mayores. Bueno, videojuegos en general, porque claro, hay gente mayor que juega los videojuegos de ahora, pero sí es cierto que nos cuesta más, ¿no?, entrar en ese mundo de los jóvenes. Carl Recal, por ejemplo, tira por un clásico, el Tetris. El Tetris, tú sabes que cumple el próximo año en es del 85, 40 años.
Casi nada.
Ahí le tienes.
Fíjate que Alicia Martínez dice no ser muy de videojuegos, que habitualmente es su nieto, ¿no?, al que le ve jugar y demás, pero ella, digamos que está enganchada a dos clásicos, uno más actual que el otro, como es el Candy Crush por un lado.
¡Ah, qué bueno!
Y el Apalabrados por el otro.
Joder, son muy divertidos los dos.
Me gusta sobre todo mucho el Apalabrados. El Candy Crush no lo he probado nunca, no.
¿No?
A mí esas cositas no, pero Apalabrados me encanta. Elo Ross, no me gustan los juegos y no he jugado nunca en el móvil. Nunca hemos tenido la PlayStation y, ojo, ni la tendremos, dice. Sonia López, tengo una consola retro y a veces juego a Super Pug y Dom para recordar mis años jóvenes. Marisol González, juega al Cifras y Letras.
Anda.
Y al solitario, pero el solitario es Spider. Solo si estoy viendo la tele, dice. Si no, me da la impresión de perder el tiempo si solo veo la tele. Series o películas, dice.
Vale, vale. Pero es curioso, o sea, ve una serie o una película mientras tanto juega al solitario.
Eso parece.
Uy, qué maravilla, qué capacidad de atención.
Sí, que si no es como tener la tele porque si no...
Acabo de flipar, claro, porque yo si estoy viendo una serie, como me ponga a jugar, pierdo la... Y eso que soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero dos cosas que una de ellas no requiera ese tipo de atención. Si necesito estar escuchando la serie o viendo lo que está sucediendo y mirar al móvil al mismo tiempo, me cuesta trabajo.
¿No eres capaz de, por ejemplo, estar viendo la tele, una serie, una película, lo que sea, lo que estén echando en la tele y escribir al WhatsApp sin mirar el teclado?
Pero no me entero de lo que estoy escuchando en la tele y entonces luego le doy para atrás.
Vale.
Claro, otra cosa es que esté en la tele algo a lo que no le estoy prestando atención.
Yo me refiero a prestar atención a la tele... Y el WhatsApp, ¿sabes qué es lo que tienes que estar enviando? Vale, hasta luego, por ejemplo.
Sí, es un vale hasta luego, pero es que jugar al solitario no es un vale hasta luego. Estás ahí liado con el tema.
Claro, no, yo me refiero a WhatsApp, por ejemplo.
Sí, un WhatsApp.
Escribir un mensajito en Twitter, Facebook.
No es lo mismo. Aún así, pierdes un poco la atención, claro. Si lo tienes de fondo, no. Claro.
Yo me refería por llegar a entender a Marisol, porque se me hace un poco...
Claro, claro, sí, no, me he alucinado. Qué capacidad, porque me parece maravillosa, que yo no soy capaz. De hecho, eso, alguna vez estás viendo algo y te entra un WhatsApp y tienes que contestar en el momento, y cuando vuelvo a mirar la tele digo, ya me he perdido, ¿qué ha pasado? Un minuto, pero ya no sé lo que han dicho. Bueno, mensajes que tenemos en nuestro Facebook hoy hablando de los videojuegos, y el WhatsApp, el 662-942-605. Y ahora nos tenemos que ir hasta el barrio de Chamartín, en Madrid. Allí se encuentra la Casa Santa Teresa, un remanso de paz, de solidaridad, devoción. Allí ejerce su labor la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia. Así lo contaron hace unos días nuestros compañeros de Mediodía COPE.
Cerca de la Plaza de Castilla hay un lugar que, en cuanto entra uno allí, pues la verdad, no parece estar en el centro de la ciudad. El bullicio de la calle, el ruido de los coches y de las ambulancias y las prisas con las que todo el mundo se mueve de un sitio para otro, de repente desaparecen. Sí, más o menos algo así. Bueno, uno ha entrado en la Casa Santa Teresa, una casa que la mayoría conoce como la Casa de las Monjas de los Abrazos.
Evangelio, el amor de Dios, decir que Dios es Padre, si yo no soy tierna, si yo no te abrazo, te transmito lo mucho que Dios te quiere, simplemente porque eres persona y eres maravillosa, pues te lo tengo que dar un abrazo, te lo tengo que transmitir, ese abrazo y el amor de Dios hecho concreto en tu vida.
Bueno, acabas de escuchar a Sor Luisa María, quien junto a dos monjas más, Sor Elisette y Sor Guillerma, gestionan y trabajan para que cada día salgan adelante todos los proyectos que nacen en este centro.
Las tres pertenecen a la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia y en su casa cada día se atiende a 35 adultos, los chicos y chicas, como ellas los llaman. Tienen discapacidad intelectual y de desarrollo.
Bueno, yo he estado aquí hace tiempo, desde la... pandemia y ya me siento más orgullosa de estar aquí con las compañeras y con la monja.
Mira, esta es Susana. Tiene síndrome de Down y desde hace 4 años no solamente trabaja cada día con estas hermanas, sino que ahora vive con ellas. Junto a la Casa Santa Teresa hay también 3 casas familia y 17 de esos 36 chicos también se quedan a dormir.
Sí, Jorge, y el ambiente que se respira allí es pues de ternura, y esto es gracias a la estupenda labor que realiza el equipo humano que allí trabaja. 25 profesionales se turnan todos los días del año para que estos chicos puedan sentirse a gusto y puedan trabajar en lo que más les gusta.
Lo mejor es el acompañamiento constante y las enseñanzas que día a día recibimos. Parece que es que nosotros estamos dirigiendo su vida y muchas veces son ellas las que realmente nos marcan los pasos que tenemos que seguir. Yo vine de visita y llevo 24 años, o sea, es como que te engancha, te aduce, te pide que tienes que continuar aquí.
Es Merce Jurado, es educadora en la Casa Santa Teresa y una de las personas que mejor conoce cómo se organizan los chicos para trabajar cada día.
Es que, Pilar, el objetivo final de este centro es conseguir la inclusión laboral, siempre que sea posible, porque no olvidemos que son chicos con discapacidad y para conseguirlo hacen de todo. Preparan tapones para botellas de agua oxigenada, encuadernan material escolar, hacen agendas personalizadas, calendarios, incluso, fíjate qué curioso, Pilar, envasan té.
Libros de colegio Monte Alto.
Hacemos agujeros. Sí.
Hacemos agujeros con todo plástico y las hojas.
La cápsula, meterlo aquí en el tío y uno de los controladores tiene que copiar con el controlador.
Y otro de los motores que mantienen viva y activa esta Casa de los Abrazos, claro, son sus voluntarios. 55 personas en total que aparcan todas las semanas sus obligaciones para pasar unas horas con los chicos. Y si en algo están de acuerdo todos ellos es que en este ratito, en ese ratito que pasan juntos, siempre reciben más de lo que pueden dar.
Las personas con discapacidad les forman en los verdaderos valores de la vida. Entonces ellos, cuando están aquí, aprenden tantísimas, tantísimas cosas que normalmente cuando terminan nos dicen a nosotros. Otras hermanas, aquí no vengo a dar, vengo a recibir. Vengo, ofrezco, pero recibo mucho más de lo que ofrezco. Es muy bonito esto.
El carisma de esta congregación es el cariño, la cercanía. Y llevan por bandera un lema que proviene de su fundador, un sacerdote italiano que se llamaba Luis Juanella, y que es un lema muy bonito y exigente también. Hacer siempre el bien y hacerlo bien hasta el final.
Esto es importante para nosotros, hacer el bien bien hecho. Y entroncándolo con nuestra realidad, con las personas con discapacidad, bueno, pues intentar personalizar lo más posible, humanizar nuestras relaciones lo más posible, ofrecer a las personas con las que tenemos el honor de vivir aquello que necesitan para que sean felices, para que se encuentren su lugar en el mundo, en la vida, en la sociedad, en la Iglesia.
Y claro, Jorge, como no podía ser de otra manera, el motor fundamental y el más importante en esta casa es, cómo no, la fe.
Es la columna que sostiene todo este edificio, no solo el edificio de casas, sino el edificio de nuestro proyecto y de nuestra misión. Entonces Dios elige a lo que no cuenta, para que cuente. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Que toda esa gente que no cuenta, cuente cada vez más. Entonces, la fe es terapéutica, la fe sana, la fe salva, la fe hace personas felices.
Es la Casa Santa Teresa. Un oasis de caridad, de ternura, en el medio del bullicio, en el centro de la ciudad. Una casa en la que a través de los abrazos Dios se hace presente cada día en cada una de las personas que viven y trabajan allí.
Y además qué bonito lo de la Casa de los Abrazos. No me digas, sí. Jorge.
Es una sensación, cuando entras en una... A mí me pasó las Descalzas Reales, ahí cerquita de la calle, sí. Arenal, que además es un patrimonio histórico grandioso, formidable. Entras, estás en el centro de Madrid y cruzas los muros y de repente un silencio como si estuvieras en medio de la España vacía.
Es impresionante eso.
Ese silencio rodeado además de arte. Me gustaría instalar ahí un escritorio para dedicarme a escribir en un convento así.
Prometo darte sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio. Quiéreme más y espero que me quieras si algún día dejas de querer lo que quería. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Antonio Mínguez, sacerdote de Sigüenza, Guadalajara.
Y luego ya pues el segundo objetivo pues es colaborar, trabajar en este mundo rural y en la España vaciada, pues, que tanto se habla y que tanto se necesita. Lo que hemos hecho es pintar o rehabilitar un par de cementerios y quitar las humedades de una de las iglesias. De los pueblos que yo llevo, además de acompañar a los presos de Madrid. Ha sido más sí. Pintura de brocha gorda. De pintura.